Pregunta, Johnny, ¿quién está en el sillón de Rivadavia por estas horas?
Bueno, creo que la respuesta es obvia. El tema es, ¿se va a quedar ahí o cuando venga el que tiene que venir se corre? Esa es la pregunta, ¿no? Para saber si se va a quedar ahí o si se va a correr, ¿no?
Digo, porque Alberto de gira, Cristina internada.
Sí. Él tendría que asumir ahí un referente de la Cámara de Diputados, después de la Corte Suprema, en fin. Uh-huh. Pero, viste que esas cuestiones protocolares como que nos interesan a nosotros los periodistas.
Uh-huh.
Pero viste que, y es una situación, es muy importante, porque un país tiene que tener a alguien sentado en el sillón del presidente. Si no es el presidente, el vice, si no es el vice, el presidente de la Cámara de Diputados, si no es el presidente de la Cámara de Diputados, alguien tiene que estar sentado en ese sillón, ¿no?
Uh-huh.
Mónica, te adelantaba hoy después de las 10 de la mañana, que ayer se ha viralizado entre los docentes, por lo menos de Victoria, y creo que esto se va a ampliar porque la charla de la que yo te hablaba ayer con Lorena Tuxkevich de Lucas González un poco habla de esto, ¿no? De una militancia peronista rehén de sus dirigentes, que es lo que siente hoy gran sector de la militancia peronista, que es rehén de sus dirigentes, que los dirigentes no juegan a favor de la militancia peronista.
Uh-huh.
En Lucas González fueron y le dieron un cargo a quien en definitiva combatió al peronismo desde siempre, Luis Hanneman,
uh-huh.
y terminan dándole un cargo en el gobierno. Y entonces cuando Lucas González, que es un pueblo pequeño, todos se conocen, dicen, che, déjame de joder, el gobernador y la vicegobernadora le dan un cargo a quien siempre nos combatió, a nosotros que somos militantes históricos del peronismo, entonces ahora en Lucas González hay muchos peronistas que quieren no trabajar para estas elecciones, quieren desafiliarse del peronismo. En este sentido, en el sentido de los acomodos, de los chanchullos, bueno, ayer gira en varios WhatsApp de docentes de la ciudad de Victoria dos carillas, un documento de dos carillas que decían que tenían que lo firmaran, no sé si alguno lo habrá firmado porque en realidad tampoco lleva firma, no se sabe quién lo hizo. Y vos decís, bueno, pero vos le das entidad a las cuestiones anónimas. No, yo no le doy entidad a lo anónimo, yo leo, y si lo que yo leo me parece que tiene visos de realidad, uno no puede no darle bolilla a lo que se escribe, ¿no? Y digo visos de realidad porque quien escribió este documento sabe detallada y pormenorizadamente cómo son los jurados de concurso de los docentes, cuáles son las resoluciones que se deben cumplir, cuáles son los requisitos, y por eso el gran enojo. Mirá lo que dice estos párrafos, nada más para que ustedes vean de cómo está el ambiente en ebullición en algunos gremios, y sobre todo dentro del partido gobernante. Dice así, a día de las elecciones la casta política del Consejo General de Educación demuestra la impunidad con la que manejan algunas cuestiones. Esta vez, jurado de concurso de nivel superior, en una serie de situaciones demuestra la inoperancia y, ¿por qué no?, la intencionalidad con la que se manejan los vocales políticos en torno a las convocatorias y evaluación de antecedentes para cargos de conducción. Es decir, se presentan docentes para cargos de conducción, rector, director, qué sé yo, y cuando se hacen estas presentaciones, los docentes que han hecho carrera, que nunca fueron a golpear ni una unidad básica ni un comité, de pronto ven que viene y ocupa el cargo que les correspondería a ellos, porque tienen una abultadísima carpeta que así lo fundamenta y justifica, vienen algunos con carpetas muy flacas, muy entechadas, muy caídas, ¿no? En otro párrafo dice, lo que más llama la atención es que dichas irregularidades giran en torno a cargos de instituciones de Victoria, lugar de donde es oriunda la vicegobernadora, quien ya se vio involucrada en otras denuncias anteriormente. Y luego se hace, Mónica, una descripción de cómo deben presentarse aquellos que pretenden ser vicerrectores o secretarios o rectores, y de cómo los que están presentados o los que ya han llegado con el cargo, con el nombramiento en el cargo, no cumplen ni por asomo los requisitos necesarios para poder ocupar ese cargo. Fíjense ustedes que habla de un director de un instituto, el Instituto de Turismo de acá de la Ciudad de Victoria, que quiso presentarse para una rectoría en una escuela mayor, y le dijeron, no, usted no se puede presentar porque usted ya está aquí. Bueno, volvió a presentarse, no, usted no se puede presentar porque usted, esto lo está describiendo el documento, ¿no? Y después este personaje habla con su amigo Martín Müller, presidente del Consejo General de Educación, y a las 48 horas, contra toda normativa y resolución, se lo incluye en el concurso y lo gana este personaje en la ciudad de Victoria. Por eso se llega a una casi última, a casi un último párrafo, en donde escuchen esto es lo que habla el 95% de los docentes de Victoria y, por qué no decirlo, de muchos lugares de la provincia. Dice, a todo esto nos queda pensar si el ascenso en la carrera docente es una realidad a la que pueden aspirar todos los docentes, o si simplemente es como si para ubicar a ciertos personajes que a la vista cuentan con el padrinazgo de la casta política. O sea, los docentes ya se están dando cuenta de que hay un regreso. Hubo un éxodo hace unos 8 años. Hubo un éxodo hace unos 8 años, coincidentemente con la ida de Laura Estrada, la derrota de Laura Estrada en su candidatura a intendente, y la ida como ministra de Desarrollo en la gestión Uribarri. Hubo un éxodo, muchos se fueron de la ciudad de Victoria a trabajar en distintos sectores del gobierno, indudablemente acomodados por la vicegobernadora, ¿no? Ahora, muchos de esos que se fueron a Paraná, Mónica, están empezando a volver. Y están empezando a volver con cargos. Y los docentes se han dado cuenta que, por ejemplo, una persona, una señora, que vino desde Paraná, en donde estuvo 8 años trabajando, en un puesto político, puesto por Laura Estrada, viene con un legajo extraordinario y el nombramiento para ser rectora de una institución. Y los docentes que estaban a la espera del concurso, dice, ¿cómo? ¿No hubo un concurso? ¿Cómo? ¿Ya la nombraron? Y entonces empiezan a estudiar las fojas de esta nombrada desde Paraná y que bajó a la ciudad de Victoria, y se encuentran no con irregularidades, con herejías dignas de que sean vistas por un funcionario judicial, a donde creo que van a apelar. Es decir, a vos te dicen, tenés que tener estos 4 casilleros llenos para poder ser rectora de esa escuela que está a la vuelta de tu casa. Y vos no tenés ni uno lleno. Y de pronto en 48 horas aparecen los 4 casilleros llenos y con sello del Consejo General de Educación. Y todos se preguntan, ¿cómo hizo para hacer tantos cursos que a mí me llevaron 20 años para hacerlo en 48 horas? Te repito, ¿cómo hicieron para hacer tantos cursos como los que hizo un docente durante 20 años y ellos lo hicieron en 48 horas? ¿Qué curso intensivo de cursos hicieron para que lo que a otros les costó 15 o 20 años poder juntar puntito por puntito, a ellos les costó 48 horas? Indudablemente, y con esto termino, estamos a las puertas de otro caso de corrupción en Victoria que emana del mismo sillón, del sillón de la vicegobernadora. Y a esta altura, el hartazgo ha llegado hace mucho tiempo, por lo menos a Victoria y a muchos lugares. Por eso le doy valor a lo de Lorena Tuxkiewicz, porque el hartazgo de la militancia peronista no es solo en algunos lugares como Victoria, o como Paraná, o como Montevideo de Uruguay. En realidad, el hartazgo de un amplísimo porcentaje de la militancia peronista es en toda la provincia de Entre Ríos. ¿Por qué? Porque lo que le dije ayer lo vuelvo a sostener hoy. La militancia peronista, la militancia convencida, la que hace militancia porque está convencida ideológicamente de las ideas del peronismo, no solo que ha sido defraudada por su clase dirigente, sino que son rehenes de ellos. Es decir, el pueblo entrerriano, porque el nuevo presupuesto de lo que vamos a hablar mañana le da mucha plata a la clase política en el 2022 y 2023, y no tanto a las calles, a los caminos de la producción, a la cloaca, al gas, a las casas o a los servicios de la gente, sino que le da mucha plata, por ejemplo, a las cámaras legislativas, la militancia peronista, como el pueblo entrerriano, somos rehenes de nuestros dirigentes. Y eso no solo se va a notar en las elecciones del 14 de noviembre, creo que el 15 de noviembre, muchos de los que se fueron de gira política a Paraná o a los grandes centros van a empezar a volver a sus pueblos. Pero cuando regresen a sus pueblos y empiecen a mostrar que tienen documentación con fraude o apócrifo, se va a armar una gran batahola. Lo adelantamos. Gracias y hasta mañana.
Bien, Johnny, gracias. Muy amable. Presa en todo este...